poca gente sabe lo que es, yo misma pasé un proceso muy difícil en descubrir qué era. Un proceso muy difícil, monetario y físico, claro. Desgastante. Mi padecimiento, se los presento para quien no lo conozca, es fibromialgia.
Bienvenidos a Sobre Expuesto Show, yo soy Abraham Juárez y el día de hoy, wow, tenemos uno de esos programazos. Esta mujer, no sé cómo rayos, estábamos en redes sociales, pero nos conocemos desde hace como 2-3 años, ya un ratillo, la pandemia básicamente. Ella movió todo para moverse de estado y caerle aquí a Sobre Expuesto Show, capítulo 88. Por favor, un aplauso en el estudio, Marian Racho. ¡Eso! ¿Cómo estás, Marian?
Muy lejano,
exacto. Oye, eres actriz, cantante, bailarina, maestra, eres todo. ¿Cómo fue que decidiste meterte a este mundo de la actuación?
Creo que desde niña siempre fui apoyada para hacer lo que la niña la entretuviera, ¿sabes?
Ok.
Entonces, va pues de eso a que ande de loca en otros lados.
¿Has andado de loca alguna vez?
No.
Nunca.
Desafortunadamente.
Jamás. ¡Ay, ya! Ja.
Bueno,
¿quién te crea? Porque para quien no lo sepa, próximamente va a ser el cumpleaños de esta mujer. Y ahorita, no sé cuándo vean este video, pero ahorita tú y yo nos vamos a ver a dónde.
Claro.
Pero sí. Antes de entrar en materia, porque tenemos mucho de qué platicar, usted está en un videojuego.
Así
a ver, cuéntamelo
es.
Todo. Quiero saberlo todo. Desde cómo empezó, cómo llegaste, cómo se llaman, todo.
El videojuego se llama Black Noise.
Ajá.
Sí, ruido negro.
Ajá, Black Noise.
Para...
Sí.
Es un... yo colaboro en el área de audio. Uh-huh. Me especializo en buscar lo mejor de las voces, la interpretación, ¿no?
Uh-huh.
Pero está basado en un futuro postapocalíptico.
Ajá.
En un futuro en el que... todos tengamos un
chip
dentro del cuerpo que nos ayuda a curar enfermedades. Y de pronto llega Black Noise, hace una explosión y empieza a alterar los chips de las personas. Y habrá algunos que no les pase nada, pero a quien le pase algo, mutará.
¿Qué? Y como, oye, qué interesante, se me hace muy chingón porque creo que nunca había entrevistado a alguien que, me imagino que también prestas tu voz y has sido parte pues muy importante del proyecto, pero por ejemplo, ¿cómo surge esto? O sea, ¿te invitan? ¿Conoces a las personas? ¿En qué parte del desarrollo van? ¿Cómo está eso?
Bueno, realmente yo conozco a este chico que ya tenía su idea, Alan.
Saludos, Alan.
Era su proyecto de tesis. Lo que me platicaba su proyecto de tesis y lo presentó, sí, muy padre, pero pues no, haz otra cosa. Y eso, como gustó a la comunidad estudiantil de la UACJ, en Ciudad Juárez, le abrió una página y empezó a subir cositas así random, nada más lo que se le ocurría. Y claro que la gente empezó a sentir el hype, ¿no? Como de, oye, esto se ve interesante, pues vamos. Y le empezó a llegar más gente. ¿Qué propones? ¿Qué es? ¿Qué se va a quedar en un proyecto nada más? Ajá. A mí me llega la publicación en no recuerdo en qué red social exactamente, pero de estoy buscando voces para la protagonista.
Y dijiste, de aquí soy.
No, todavía me fui más recio. Contacto a este chico y le digo, hola, mira, yo soy actriz y aparte estudié doblaje.
Claro, ahorita vamos a platicar de eso. Sí,
bien.
Sí.
Ajá. Quiero contactarme contigo para ofrecerte, para trabajar contigo. Yo no quiero ser la...
Creo que es una más.
Yo no quiero ser la voz del juego. Me gustaría mucho poder entrar en esa etapa de dirigir, de ver, de hacer conectes. Va, nos juntamos, nos tomamos un café, nos pusimos una fecha límite en la cual, ok, yo te voy a decir dónde colocar, dónde ir para que la gente lo vea y que sea como una premier de cine.
Claro.
La gente va a ir y va a ver por primera vez que esto ya no es un juego. O sea,
exacto, sí,
que
sí,
esto
sí.
Así
ya
es
real,
ya es de verdad, de que vamos buscando la inversión, vamos buscando la realidad. Se hace el demo, el cual no es jugable, nada más era para que la gente
vea. Sí,
claro,
lo vea, ajá.
Y empieza la acción. Apenas llevamos en octubre, sería un año del desarrollo. La gente piensa que es mucho, sí.
Sí, parece más tiempo.
Su idea sí tiene muchos años atrás, pero ahorita apenitas como materializar, ya ir buscando como que eso sea una realidad, apenas un año.
Ok.
Entonces, pues ahí andamos. Y por eso también andamos por acá.
Sí, sí, sí. Y, por ejemplo, ¿cómo los podemos encontrar en redes sociales?
Como Black Noise The Game.
Black Noise.
En Instagram y en Facebook.
¿Tienen algún eslogan?
Hunts You, creo es. No recuerdo si ese es, pero sí, o sea, que de hecho te tendré que dar mi tarjeta ahorita saliendo. Sí. El logo está hermoso. Está hecho de mucho, mucho corazón. Y es norteñón, está norteño.
Sí, aparte, está fuerte, es algo que aparte. Me he dado cuenta. Sí, que ahorita ya la tendencia es lo de allá.
Y es muy interesante, ¿no? Porque estamos acostumbrados a recibir videojuegos o cosas de otras partes. Pero bueno, ok, algo mexa. Pero sucede que luego salen videojuegos que hablan mitología azteca, no sé, como de lo mismo que pudiera ser desarrollado aquí en México. Y no está mal, pero esto vino a refrescar la idea. Nos gustan franquicias grandes a las que nos gusta jugar videojuegos, como de ese estilo. Y el saber que tienes la oportunidad de jugar un juego mexicano con esa misma temática, y para nosotros los juarenses y chihuahuenses en a lo largo del estado que conocen Ciudad Juárez, el ver la X de Ciudad Juárez, ¡ay, no mames, la X! El ver el monumento a Benito Juárez, el ver partes, e incluso la misma comunidad ya empieza incluso a bromear. Oye, ¿y le vas a poner los baches? Hay una dificultad por cada bache en el que caiga, entonces nos da risa, ¿no? Yo no voy a pasar por tal calle porque ahí siempre...
Me asaltan, está, ajá. Sí, sí.
Entonces, el saber que la gente lo ve con ya, ganas, ajá. Lo acoge... Eso es un arma también de doble filo.
Claro, porque están esperando mucho de ustedes.
Uy, sí, mucho, mucho. Y obviamente todo es subjetivo, ¿no? Podrá haber gente en la que diga, no, pues de plano no me gustó, y estará en todo su derecho. Como habrá gente que dice, va, es lo que estaba buscando, qué padre, gracias. Pero estamos trabajando muy dura y arduamente para que sea posible.
No, sí, próximamente ahí lo vamos a poner. Sí, al rato me mandas una liga y lo ponemos aquí en la cajita de la descripción,
claro,
para
que
vayan y se conecten. No olviden que los que estén llegando a este punto, suscríbanse, denle like, porque eso nos ayuda muchísimo, y compartan. Eso es muy importante. Y también, tú como creadora, actriz, bailarina, absolutamente todo, haces mole, ¿cómo le haces para que entre una idea artística pase de eso a materializarse?
Híjole, qué buena pregunta. Conociendo, buscando, nunca perdiendo la oportunidad. Si algo te gusta, bueno, y es un consejo que pudiera dar porque yo lo he vivido, es si te gusta, ve la manera de poder hacerlo realidad, de materializarlo.
¿Con qué te has quedado con las ganas?
Hasta ahorita, de nada.
Ay,
mi única, o sea, artísticamente, no vamos a...
Ay, yo dije.
¿Verdad?
Sí, sí.
Mi sueño... era trabajar en el circo y ya lo logré.
Ah, ¿poco?
Sí, entonces...
¿Cómo es trabajar en el circo?
Padrísimo, hermosísimo. Es una friega, pero es muy bello porque conoces otro lado. Es un negocio familiar, el mismo que hace el acto, es el que te vende las palomitas, el que te vende la soda. Yo llegué y vi cómo se construía la carpa. Yo llegué y estaba por ponerse y de repente la carpa creció. Y me tocaron funciones con días de lluvia, con aire, y yo ver las carpas así pues sueltas. Aprendí mucho, aprendes mucho de cómo esa gente, tú llegas a un teatro y trabajas, llegas a un teatro probablemente con clima, con un escenario lindo, un lindo camerino, y al circo era llegar y te cambiabas en una traila y en pleno julio el calor de Ciudad Juárez, Chihuahua, México es para estrellar un huevo en el carro y ahí se cose.
¿Y ahí se hace?
O sea, para mí ha sido muy, muy extraño llegar en pleno julio a Ciudad de México y sentir frío. O sea, yo no estoy acostumbrada a esto.
Algo que me gusta mucho es que los regiomontanos, en vez de decirle aire acondicionado al aire acondicionado, le dicen clima.
No, yo lo dije clima porque aquí así le dicen ustedes.
No es cierto. ¿Qué? ¿No? ¿Qué?
Yo siempre he dicho aire acondicionado.
Que aquí nunca, que yo sepa, prende, nunca se ha dicho clima. Pero vamos a mirar, este va a ser un clip para Instagram. Voten. ¿Cómo le dicen clima o aire acondicionado? ¿Es aire acondicionado? ¿Quién le dice clima? Pero eso no es lo importante.
Ajá, eso no es importante.
Entonces, platicando un poquito de pues tu carrera, ¿Alguna vez te has topado con inconvenientes? Porque antes de empezar la entrevista me comentaste que hubo un bastardete, ¿tú sabes quién eres? Que te la hizo cansada para un proyecto.
Pues sí, o sea, ya ha habido bastantes.
Ah, o sea, no solo somos. No, okay. Pero ¿cómo lidias con eso?
Pues se reniegó mucho. De repente
eres
llego...
huevuda.
Sí. Llego en mi casa y a veces sí me quedo de... agarro la almohada y... grito,
ay, grita, eso es muy terapéutico.
Y no sé, voy en mi carro y ok, son mis 15 minutos para llorar en el carro, para ir mentando madres, para ir, no sé. Y llego a un lugar y estoy lista, porque si de algo me ha servido la experiencia que he tenido, es si te ven frágil, o sea, todos tenemos fragilidad, obviamente, y yo soy una persona muy sensible.
¿En serio?
Pero
no,
si te van...
no, yo te quiero mucho, no.
Pero... no puedes mostrarte ni demasiado fría y hostigosa, ni demasiado vulnerable y chillona. O sea, ¿sabes? Debe haber un punto medio y equilibrar. Entonces, entiendes cuál es tu punto ahí y con quién sí puedes tratar y con quién no. Y a quién tratas con pinzas y a quién sí puedes llegar y darle un abrazo. Oye, ¿cómo estás? Claro. ¿A quién le puedes sonreír? A quien no le puedes decir ni hola, ni guapa, ni nada. No, yeah. Me contaba un amigo la semana pasada que escribió una chica y... hola, guapa, espero que estés muy bien. Y la chica, espera, ¿qué?
¿Cómo que
¿nos
guapa?
¿Conocemos? Y se portó, pues, payasa. Y yo, hágame, ok, bueno. O sea, ya sabes a quién
claro.
No decirle.
No, y que también es válido. O sea,
por supuesto,
es válido. Si
es
no...
muy, muy, muy válido, pero es justo. Aprendes a lidiar. Y también cuando empiezas a entender que muchas cosas no son personales, que muchas cosas son de, ok, del trabajo, porque tiene que salir. Debe salir y le tengo que echar ganas y ni modo. Y después del trabajo a lo mejor te hice un cagadero en regañarte por algo que hiciste mal en el trabajo, en el teatro en mi caso. Pero nos podemos salir a tomar una cerveza o ir al cine o algo.
Esa es una pregunta que te quiero hacer y también allá todos en casita, ¿qué tanto te tomas las cosas personales? Y la otra, ¿qué tanto te cuesta soltar?
Mira, sí es muy difícil, bastante, porque estamos en una... bueno, yo me siento muy contenta de pertenecer a una generación como que está en el medio. Uh-huh. No soy ni estos chicos nuevos que ya es tecnología full, pero tampoco soy como estos, los 80s, ¿no? Que no era nada. Yo soy millennial, creció justo en ese periodo.
O sea, todavía vienes de un mundo en el que no existía internet.
Desconéctate, necesito hablar por teléfono, todavía era mío.
¿Y no te gustaba más esa época?
Sí, había menos gente que se escondía detrás de una red social, de una computadora para declararte su frustración, que muchas veces es eso. Yo así lo veo, esa es mi forma de lidiar con, porque luego hay gente que te dice, no me gustó tal canción, ¿no? Ahora que canto, que no sabías que cantaba.
Sí, no estoy he descubierto mucho de ti hoy.
Ok, muy bien, no le gustó, listo, pero luego va ahí, porque tú, esto y esto y esto y esto.
Ah, ¿te ha pasado ese tipo
ajá.
de comentarios?
Ah, ok, chido, te vas y todavía va ahí. Ya te dije que eres esto y esto y esto y esto y esto. Ajá, sí, gracias, bye. Ajá. Ya no me estás aportando nada, o sea, yo no tengo por qué escucharte. Porque luego después dicen, es que tú no aceptas críticas. No, es que una crítica es, llegas, das tu punto de vista para mejorarlo. Ah, mira, pues sucede esto, tal vez esto mejoraría. En mi opinión diría, ¿no? Ya tú sabes si lo tomas o lo dejas, si te hace crecer o no. Porque todo es muy subjetivo. Lo que para ti puede ser, mira, a mi parecer esto le quedaría mejor. Pero digo yo, mi madre, a mí me gusta así y así se va a quedar, ¿sabes? Okay. Y ni modo. Y tú tendrás que respetarlo y decir, bueno, ni modo, pues ya no me gusta. Bye. O lo dejo de seguir.
Tan
o
fácil.
O ya no lo veo, lo asilencio. No sé, o sea, es que hay muchísimas formas de lidiar. Pero hay gente a la que le gusta pelear, hostigar, maltratar.
Mira, ahorita no te voy a poner en camisa de once varas, no lo sé, quién sabe, depende de tu respuesta. Pero antes, de camino para acá, me comentaste que había una persona muy importante en tu vida que te la hacía pesada, que te decía, ¿cómo? ¿Te vas a ir a Ecuador y no te van a pagar o sí te van a pagar? No vamos a decir quién es, tú sabes quién eres.
No,
¿quién sabe?
Tal vez.
¿Quién sabe? Si te queda el saco, póntelo, pero piensen ahí.
Me imagino que hay varias formas de lidiar con la mala crítica o la buena crítica, pero es más difícil cuando viene de una persona pues que sí es importante. ¿Cómo le haces ahí?
Que solamente vamos a decir que es familia.
¡Ah! Ja.
O sea, no vamos a decir quién,
sí.
Porque
pues, ¿quién sabe?
Hay tela de dónde cortar, pero ajá, sí. Es familia. Ajá. Y eso ha sido muy difícil, muy, muy difícil, porque justo lo comentaba la semana pasada, que yo hago diferentes cosas y hay mucha gente que conoce mi trabajo y le gusta y me sigue. ¿Y ahora qué estás haciendo? Y se entusiasma. Y llego a mi núcleo donde debería descansar, donde debería sentirme feliz, ¿no? Y llego y es horrible. O sea, me quedo yo, ok, pues, qué feo. Cuando entendí eso, fue muy duro. Y ha sido muy duro. Y todavía hace como un mes fue bastante duro, porque tuve un problema que te platicaba. Y un amigo, quiero creer.
Así le dicen ahora.
Me dijo, ya estás grande, madura. Y para mí fue muy doloroso, ¿sabes? Es como, no puedo, o sea, no es tan pelada, no es tan fácil. Porque te enseñan, veníamos también platicando antes, te enseñan a este amor romántico, a no importa que te critique, que te insulte, que te pegue, es tu familia. Quiérelo porque es tu familia. No, ¿cuándo nos vamos a poner realmente a entender que nadie tiene derecho a hacerte sentir mal? No importa que sea tu familia. Y no solamente me sucede a mí, le sucede a mi hermano. Que yo estoy orgullosísima de mi hermano, con todo lo que ha logrado, todo lo que hace. Mi hermano es veterinario, especialista en
reptiles.
Y está
en otro país, ¿no?
El mayor.
Ah, sí. Para que veas, estoy en todo. Estoy
en todo.
¿Cómo lo sabes?
Sí, ¿cómo sabes eso? Pero mi hermano, el menor, que se dedica a los reptiles y todo esto, bien, o sea, padrísimo. Sobre todo en un estado en donde no el tipo de fauna y flora
sí, claro.
Es mega distinta. Aquí no vengo del
desierto. Un poco mal.
Vengo del desierto.
Sí. Ajá.
Entonces, yo tan orgullosa que estoy de él, de que estén saliendo a la adversidad. De muy lejos, o sea, vengo yo de muy lejos, vivimos en la frontera, donde estamos. Ciudad Juárez, yo digo que no es ni Estados Unidos ni México, es un limbo ahí extraño donde cuando nos conviene, somos bien mexas, claro. Y cuando nos conviene, no, es que estamos pegados al charco y somos gringos y tenemos, ¿sabes? Entonces, que, ok, uno dice, yo lo tolero. Ya toleraré a esta persona que me falta el respeto, que no me quiere, que no me apoya. O me quiere a su manera, pero no me quieras tanto, ¿sabes? Uh-huh. Pero luego yo lo veo con mi hermano y es, no es justo. O sea, no es justo. Yeah, claro. Y sí soy muy aprensiva en ciertas cosas porque digo yo, ok, a mí sí, rayamela, a mí sí, dime todo, yo sabré cómo lidiar. Pero cuando te metes con alguien de tu familia que amas con todo tu ser, es más doloroso todavía. Entonces, aprender a lidiar con eso siendo una artista tan emocional.
Sí.
Intento que por medio de mi arte y por medio de todas las cosas salga.
Y por ejemplo, tú que tienes mucha facilidad en varios ámbitos de la artesía, sí, porque eres. Si imagínense, si yo soy una caja de monerías, imagínense ella. No, hombre, me da 8 vueltas.
Ay, ay.
Sí. No, es que creo también que nos relacionamos con lo que conocemos o con lo que entendemos. Creo que a veces no puedes estar hablando con una persona que no te entiende sobre algunas cosas.
Claro.
Y es muy padre y muy satisfactorio decir, claro. Eso a mí también me pasó, también lo sentí, no mames, y nos empezamos a pasar como en blanco. Creo que es muy importante en la vida pasarnos como las notas en blanco para que no la cagues. Bueno, una cosa es darse un consejo y otra cosa es si lo quieres tomar o no, pero creo que es como, mira, ve mis notas, ve lo que me ha servido a mí, si quieres, tómalo,
claro.
Si no, también. Y por ejemplo, con todo este bagaje, nunca has decidido decir, ya la chingada, me voy a meter a una oficina. No tengo nada en contra de los nada de las oficinas, no, es muy buena oficina, pero como artista, pues, ¿te ha pasado eso?
Voy a ver la respuesta con una mini historia.
Ajá.
Hace poco yo terminé una producción de teatro musical. Estábamos en el camerino y llega un amigo, compañero para parte amigo, y me dice, tengo muchas ganas de contarte la historia de cómo yo te conocí a ti y yo. Me huele a que no la voy a disfrutar, pero dale, desahógate, vamos. Y me dice que yo trabajé para algunas producciones de Disney Junior. Y en una de esas producciones, yo era una... Tenía que ser el personaje de una niña de 8 años. Uh-huh. Había niñas, adolescentes en la compañía y yo de 20 y tantos en ese entonces, porque ya estoy viejilla.
¡Ay, cuál!
Sí, y el martes me hago más vieja. Sí, ya. Tercer piso con no diré cuántos escalones todavía.
Ni se notan, ¿eh? Ni se notan.
Ajá. Pero bueno, me escogen a mí porque obviamente... Las tablas, ¿no? Y lo cual agradezco. Yo no me veo de la edad que tengo, aparte de mido 1.51, soy sí, muy chiquita.
Es de bolsillo.
Entonces, pues bueno, va. Voy a hacer y hago mi personaje lo mejor que puedo. Este chico dice que fue con la que era una amiga suya en ese entonces y la que era su novia en ese entonces. Ajá. Se sientan y él me dice, en cuanto vieron que eras tú la que salía, torcieron la cara, voltearon y dijeron, ahí está esta pendeja.
¿What?
Y yo por dentro, yo me estaba arreglando y yo, te dije que no lo iba a disfrutar. Y decía yo, no quiero saber. ¿Quién? ¿Quién fue? ¿Sí la conozco? Sí la conoces. Y me encantaría hacer la
Lo están viendo, créeme. Te voy a decir una cosa, ¿eh? Hay una mayoría...
Ah, porque son los fans principales.
Sí, exactamente. Las personas, sí, vas, dale.
Querida, ahí te va, esta es por ti. Y voltea a él y dice, ¿ella qué tiene de malo? Es una pseudo cantante, pseudo actriz. Ella se cree guapísima, se cree buena, se cree talentosa. Y no, aparte es mega mamona. Uh-huh. Y yo me solté riendo y dije yo, ah, caray, no me conocía, no me quieran tanto, ¿sabes? Uh-huh. Cuando supe qué persona era, dije yo, ah, mira... Vaya, o sea, qué cosas, ¿no? Y continúa con la historia, entonces, pues, pienso que va a seguir siendo un poquito más doloroso. Ok. Estás, ¿no? Yo tenía una forma de hablar como de esta forma, no más niñata. Uh-huh. ¡Ay, qué horrible habla, qué horror! Uh-huh. Tenía que hacer un caminado, tipo brincado, y decía ella, nos vamos a tomar un shot por cada que esta pendeja brinque. Y dice él, no es porque estés tú aquí, pero yo me senté a ver tu trabajo y a mí no me pareció malo. Y yo volteé y les dije a ella, ella no es mala. Y le dijeron, ay, ¿tú qué vas a saber? Tienes muy poquito en la industria. Y yo, ellas tienen mucho más poquito. Yo tengo, gracias a la vida, les tengo 15 años de trayectoria, con madrazos, caídas y todo lo que comentaremos más adelante, que me han estado estar ahí. O sea, no estuve ahí porque le caía bien al director, no. Yo hice un casting, hice un filtro y quedé. Es la consideración de la persona que me hace el casting y que me da un personaje, porque esa persona confía en que yo puedo hacer ese trabajo y mi mejor manera de retribuirlo es chingándole, echándole ganas. Lo cual, personitas que quieran decir algo tan estúpido como eso, de que tienes poco en la industria, es... Un actor no puede juzgar al personaje. Porque yo tengo un director o directora que a mí me dijo qué voz hacer, cómo caminar. Lo encontramos. No fue de que yo llegara tan velada y así, no. Viví un proceso en el que, mira, un caminado así y llegamos a ese punto. Y eso le gustó a él. Y yo, no importa que a mí, vale madre si me gusta a mí. Si le gusta a mi director y me lo marca, yo como trabajadores tengo que hacer lo que mi director me diga. Si no, me salgo. No la hago de pedo, no la hago de emoción. Tan fácil que es, no me gusta, me salgo.
Fíjate que para los que no sepan, y los que uh-huh. quieran, aunque no lo creas, yo sé que ese tipo de comentarios, yo sé que me estás viendo, muchas personas lo han hecho sobre mi trabajo en diferentes etapas. Porque por lo mismo, tú decías que alguien te dijo, no, es que se van a confundir, ¿qué haces?
Ahorita
vamos a llegar a eso. También, pues afortunadamente, tengo facilidad para platicar enfrente de un micrófono, conducir un programa, hacer doblaje, estar enfrente de la cámara, hacer cine, teatro, no cantar porque tampoco no soy, no, pero si me ponen, cumplo. Y muchas personas van a decir, ¿a poco sí? Y lo van a ningunear. Lo que les puedo decir a esas personas es que hay que recordar que un actor es un instrumento para contar una historia, gracias a un director y a un escritor.
Claro.
No nos vamos a meter a eso. Pero si te gusta o no el trabajo, esa es otra cosa. La única diferencia entre tú y la persona que no te gusta su trabajo es que él o ella ya lo están haciendo. Tú solo estás criticando. Si quieres y si crees que es tan fácil, hazlo.
Hazlo tú.
Pues sí.
Claro, o sea, definitivamente yo también pensé justamente lo mismo. Dije yo, mira, qué tontas que te hayan dicho eso de que tienes poco en la industria, porque si ellas tuvieran bastante y trabajaran bastante, sabrían que no pueden juzgar al actor por el personaje y yo estoy haciendo. Ok. Y me dice él, yo me quedé con esa mala imagen tuya de ellas. La escuché. Yo solamente la escuché. Ni la creí, ni me fue indiferente. Simplemente la escuché, no te conocía. Sucede que pasan 6 años o 7, queremos
volando. Unos.
Y esta persona y yo, este chico, que me cuenta la historia y yo, nos topamos en este proyecto. Dice, yo cuando te vi entrar dije, es la que dicen que es bien mamona, la que dicen que es bien... Oh, oh, oh. Y me dice él, otro pedo. Yo me animé a conocerte, otro pedo. Y me dice, y haces tantas cosas que yo, independientemente si a mí me gusta cómo cantas, cómo bailes, cómo, yo admiro mucho esa tenacidad que tú tienes de irte a chingarle a buscar otra parte. De, ya conseguí esto, ahora voy a otra parte. ¿Qué más hay para mí? ¿Qué más obtengo? ¿Qué más? ¿Sabes? Todo eso. Y eso lo decíamos, es una cualidad, es una virtud. No cualquiera, alguien pudiera cantar preciosísimo, pero si no se conecta con otras personas, probablemente nadie lo va a escuchar.
Ah, no, espérate. Ay, wow, lo tengo que contar, lo tengo que contar, porque sí fue hace poco, justo. Y estoy seguro que lo va a ver.
Oh,
sí. ¿No te pasó que también tienes como un poco identificado quién más o menos te consume en algunas cosas?
Por supuesto.
Sí, claro, ¿no?
Entonces, sí. Y nadie. Sí. Ah, pero las historias ahí están.
Ahí te va, no, y ahí te va. Esta es una muy buena historia. Hace poco fui a una reunión de un conocido y ya, o sea, todos éramos muchos artistas ahí. Ay, ya así como. No sé si yo soy artista, pero yo me considero, entonces yo soy. Entonces empezó a cantar una chava que la verdad cantó cabrón, lo debo reconocer, pero ahí viene el perro. Ella sí, muy como, mírenme, soy yo, la estrella. Todos son unos pendejos menos yo. Y fue como de, o sea, creo yo que en este negocio no tanto llegas por el talento, que sí es importante, claro, sino la capacidad que tienes de empatizar. Lo hemos platicado en muchos podcasts, en muchos programas, es eso. O sea, sí está bien que tengas el talento. Es innegable tu talento, claro. Pero no seas una mierda de persona. Eso
claro.
Es simple. En lo que sea que te dediques. Porque si eres así, las personas van a empezar a hablar de eso y... nada más te van a ubicar de eso. También estoy de acuerdo con que no hay mejor gesto que preguntar en vez de asumir. Estoy de acuerdo. Pero una vez que ya pruebas a la persona y te consta lo que dijeron, pues es que ahí te vas cavando tu propia. Dicen, créate fama y échate a dormir. Ah, ahorita cambiando un poquito de tema, tú también estuviste en una obra que es como Plaza Sésamo, pero para grandes.
Sí.
Quiero saber de eso todo.
Avenida Q, no recuerdo exactamente, te debería el año en el que sale, pero lo que sí recuerdo es que ganó un premio... Los
Metro, ACTP.
No, es gringo, entonces fue... ¿Los Tony son? Creo.
¿Ganó un Tony?
Ajá, en ese periodo.
¡Wow!
Claro que probablemente haya envejecido un poco mal, pero, okay. Pero no me fascina mucho la palabra de envejecer mal, porque... Nada envejece mal, simple y sencillamente
es
en su
producto
periodo,
de su tiempo.
En su periodo fue producto de su tiempo y ahora te ayudará a saber cómo no actuar o qué tan pendejo te veías pensando de esa forma. Y ese musical abarca eso. Es un musical como Plaza Sésamo, porque yo era un personaje sin marioneta, pero que convivía con los
claro.
Muppets.
¿Y qué hacías?
Y yo era la japonesa que todos pensaban que era china.
Okay.
Sí,
envejeció mal.
Imagínate.
Sí.
En una parte de una canción digo, trabajo en un café de chinos y yo soy de Japón, ¿sabes?
Okay.
O sea, porque piensan y todo el mundo. Hay una canción que se llama Racistas. Todos somos racistas, dice la canción.
Okay.
Porque te burlas, porque haces chistes de los chilangos, de los regios, de los estos, ta, ta, ta.
Ah.
Y te dan risa. Ah, a mí no. Dice, pero ¿qué tal cuentas los de argentinos? Es que los argentinos están, ¿sabes? Dice, la canción dice, todos hemos sido y somos racistas, no se hagan. Y la canción está, o sea, era de repente muy emocionante ver a la gente incómoda de, ¿o no? Hay una canción que se llama P-O-R-N-O. Entonces, que el internet, qué padre, la chica está diciendo, ay, el internet se inventó para poder estudiar, y llega un mope y dice, no, es para eso.
Es para ver porno.
Ajá.
Dilo, no pasa nada.
Es para eso. Y luego que dice, no, pero hay personas que compran en eBay y en tal.
Claro.
Y dice él, pero ¿y qué crees que hacemos después? Entonces, abarca tantos temas tan interesantes, abarca también este... Es un musical tan completo que pudiera decirse, es banal, pero tiene mucha profundidad. Este chico que no encuentra su lugar en la vida, que acaba de salir de la escuela, no tiene dinero, no tiene departamento, no tiene un buen trabajo y se deprime porque no logra tener el éxito que los papás quieren. A esta chica que se enamora de que se enamora del típico hombre que no sabe lo que quiere y que sí te quiero de repente como amiga, pero de repente ya no te quiero, ¿sabes? Abarca muchos temas y pareciera infantil, pareciera infantil. De hecho, en los boletos decía, esta obra contiene de Muppets, véala bajo su riesgo.
Okay.
¿Sabes? Entonces era muy divertido y yo entro a este proyecto porque yo siempre decía que dos cosas que siempre, ahorita que decías quedarme con las ganas, ya sé cuáles.
Para que veas.
Estar en Plaza Sésamo, ¿entiendo? Que ahorita creo que ya no existe, o si existe ya es como, ok, ya no me mama tanto la idea. Pero la segunda es así, ya no la voy a poder cumplir, no. Ser corista de Juan Gabriel.
Siempre quise
eso de decir, no sé, él es de ahí y yo, sobre todo vengo de Juárez, ¿no? Callazo, sí, no, el mega ícono.
Es Dios.
Entonces, yo creo, o sea, respondiendo a esa onda, ¿no? Y cuando llego a este musical, digo, es parecido a Plaza Sésamo, no es lo mismo, pero es igual. Y lo disfruto mucho por medio de la actuación, contar cosas, incluso hablar de temas que no se hablan tan fácil, como ese de artistas. Hay una canción que se llama ¿Qué haré con mi título universitario? Se habla de los gays incluso, dice, hay unos chicos que son roomies y uno es gay pero no puedes, y el otro medio lo intuye. Y la canción es, si fueras gay, estaría ok. Y el otro le dice, no soy gay. Y él mismo tiene yo tengo una novia que ustedes no conocen. Ah, caray, mi novia vive en Canadá. Y les quiere presentar a mi novia, pero vive en Canadá. Entonces, pues, obviamente no existe, ¿no?
Claro.
Y se van tocando varios puntos que vemos todavía actualmente, pero que ahora con la cultura de la cancelación o del políticamente incorrecto, ya no se pueden hablar de temas que existen, que los quieren tapar. No, de eso no se hablen. Ay, hay que censurarlo en plataformas porque te quitan la monetización, ¿sabes? No, a mí me caga ver estar lavando los trastes y estar, no sé, pongo a lo mejor un creador de contenido en alguna plataforma que me guste y de repente no pueden decir palabras como ahorita, cosas así. Porque y la censuran, pum, o ni siquiera escrita.
Sí, no acaban. Sí,
y yo, necesito saber qué palabra dijiste y por qué. Porque ya de repente se vuelven, antes se quejaban de la televisión que censuraba y ahora estamos igual. ¿Cómo voy a aprender? ¿Cómo voy a saber? ¿Cómo voy a saber qué tan pendejo se escucha decir que es que lo vimos ahorita, ser racista? ¿Cómo me voy a dar cuenta que soy clasista? ¿Cómo me voy a dar cuenta que estoy haciendo mal? ¿Cómo si me están quitando la oportunidad de ver y saber cómo suena? ¿Cómo soy? Y es ahí donde entra el actor, ¿no? Hablábamos ahorita también de obras como No puedo levantar, como Cabaret, en donde se hablan también de cosas fuertes, bailarines que tienen que bailar con ropa pequeña. Uy, cuando yo trabajaba en el circo era el tema. ¿En serio bailan con esa ropita con el leotardo, no? Y pues sí, ¿sabes? Qué machista. Y yo, pues a mí no me molesta. A mí me encantaban mis historias de circo. Me encantaban.
Pero, por ejemplo, se ve que te mama. Se ve de aquí a Ciudad Juárez. Algo que quiero tocar y que se me hace muy importante y no te lo pregunté de camino. Y fue de lo... Curiosamente, yo conocí a esta mujer platicando un día en Instagram en la noche. Muy, muy extraño, ¿no? Eso, no lo hagan porque podría ser un señor de 40 años, pero afortunadamente no lo es.
¿Con un filtro?
Exacto, sí, con un filtro, sí. Pero tú me comentabas que sufres de un padecimiento. Entonces, eso me gustaría, sí. No sé si quieras tocarlo.
No, claro, y qué bueno. Sí, sí me gustaría. Poca gente me lo pregunta. Poca gente sabe lo que es. Yo misma pasé un proceso muy difícil en descubrir qué era. Un proceso muy difícil monetario y físico,
claro.
Desgastante. Mi padecimiento, se los presento para quien no lo conozca, es fibromialgia.
¿Qué es eso?
La fibromialgia es una alteración neuronal que inflama, que te hace hipersensible al dolor. Te inflama. Lo que es, hasta donde yo tengo entendido, lo que es mialgia, las mialgias son inflamaciones en el cuerpo. Entonces yo puedo toparme y de repente ya traigo un super moretón.
Okay.
Que se pudiera confundir con el lupus. Pudiera, y de hecho pudiera evolucionar al lupus también.
Okay.
A fiebres reumáticas, o sea, hay muchas cosas. Ahí te va. Yo estoy en un proyecto, es que me encanta recordarlo, estaba en un proyecto en el que las personas, que también lo están, saludos muchachas, me querían sacar del proyecto que porque yo ya era una anciana para estar en ese proyecto.
Okay.
Ella ya es una vieja y yo, ¿qué? Espera, ¿qué? O sea, ahorita te lo sí. compro, ya estoy en el tercer piso, pero aún así, ¿qué?
Ah, pero el tercer piso son los nuevos 20.
Claro. Y yo con este padecimiento sufro mucho. A veces que no puedo caminar. A veces que no puedo bañarme a gusto porque me duele tocarme los brazos. Me duele alzar, hacer esto y agarrarme la cabeza. Yo a veces me he bañado llorando. En donde es un dolor así intenso. Me tengo que poner de repente ropa floja porque claro. estoy tan inflamada de mi estómago, de mis órganos, de mi todo. Que no puedo, o sea, no me entra a gusto un jean, no me entran a gusto los zapatos, o sea, no me puedo peinar a veces. A veces el cabello suelto, es que hoy amanecí. Todo el tiempo tengo sueño, todo el tiempo duele la cabeza. Y mucha gente es muy dura, porque estas chicas, con todo el afán de sacar, decían, se empezaban a burlar de mí. Por mi padecimiento, no es una enfermedad, es un padecimiento. ¿Qué diferencia la enfermedad del padecimiento? Una enfermedad la estás sufriendo, tiene, de repente tendrá cura, tendrá tratamiento. La fibromialgia es un padecimiento porque la padeces por temporadas y podrá desaparecer un año y regresar en otros tres, desaparecer un mes y no darte lata 3 meses, ¿sabes? O sea, es indefinido. Y como el cerebro, las redes neuronales captan también eso, muchas emociones. Número uno, de trabajar con las emociones, ¿sabes? Entonces, mucha gente le atribuye que la fibromialgia la sufre gente que tuvo traumatismos, o sea, algún accidente fuerte de carretera, le cayó lo encima, pero esto es también rollos mentales muy intensos. Y estas chicas empezaron a burlarse de mí, de yo llego a ensayos y yo le platico esto a las personas para decirles, ¿sabes qué? Hoy, dame chancita, no me siento bien, porfis. Lo voy a hacer o voy a faltar porque neta, traigo tan inflamado, o sea, tengo tanto dolor de cabeza tan inflamados que a veces hasta ni veo. O sea, me siento así borroso. Me siento muy mal. ¿Para qué voy a ir a hacerte bola si mejor me voy a descansar a mi casa? Pero luego la gente me ve bailando, echando maromas, exacto, cantando, por ejemplo, ahorita que estoy platicando como si
sí,
nada.
Sí, ya hasta me dio miedo darte un abrazo.
Tú ahorita podrás decir, híjole, yo todos los días tengo dolor, todos los días, todos, en mayor o menor medida, pero de mí depende si mi vida se vuelve un poquito más fácil o la hago un desmadre. Te comentaba que de repente entré a grupos de ayuda donde pacientes con fibromialgia. Hoy me desperté con ganas de morirme. Y yo, ¿qué? Yo no quiero morirme. A mí me gusta mucho mi vida. El tema de los tatuajes es otra onda. Cuando entraba y posteaba, fíjense que hoy este medicamento a mí me funcionó, me decían, tú no puedes tener eso porque tienes tatuajes. Y yo, ¿y? Pues que el tatuaje es una aguja que llega y es doloroso, ¿no? Sí, pero es momentáneo. La fibromialgia es probablemente para toda la vida, porque te digo, no tiene cura. Entonces, lidiar con el dolor corporal y que eso se vuelva un dolor emocional, mucha gente no se pone a pensar en eso. La gente no se ríe de alguien que esté en silla de ruedas porque nos enseñaron que no es correcto. Alguien trae un collarín, no lo tocas. Alguien trae un brazo quebrado, no lo tocas. Le das el pase, respetas las rampas, no sé. Pero a esto se le llama la enfermedad, el padecimiento silencioso. Los pacientes nos decimos que nos damos abrazos de algodón. ¿Por qué? Si tú vieras mi cuerpo por dentro, todas mis fibras están moradas, amoratadas, verdes, o sea, de donde están lastimadas. todas mis fibras nerviosas están lastimadas. Y aún así, yo voy y doy funciones y agradezco que estoy viva, que me puedo mover, que siento, que reacciono. Y tal vez este sea un plus para gente que lo está viviendo y que se quiere morir. ¿Por qué te quieres morir? ¿Por qué? Hay gente que se ha recuperado de cánceres horribles y vive y cuenta su testimonio. Yo, por ser un padecimiento, valgo menos que alguien que superó un cáncer. Simple y sencillamente estamos viviendo en esta nueva era nuevas enfermedades. Oye, la depresión. Antes no se hablaba de la depresión ni nada de todo. Y ahora, ¿cómo ve al psicólogo, ve al psiquiatra? Está bien pedir ayuda, está bien que te sientas mal, cuando antes anulaban tus emociones completamente. Entonces, estas chicas se burlaban horrible, horriblemente de mi padecimiento. Yo era vieja y aparte era una enferma. O sea, feo, feo, feo. Decidí salirme de ese, no me beneficia. Para ese entonces yo estaba en las clínicas, en una clínica de Proyecto Tu Voz con mi queridísimo Beto Castillo.
Mm-hmm. Ahorita vamos a llegar a eso. Sí, sí.
Y yo sufrí un... porque de repente a mí me trabo o me dan ataques de ansiedad y me quedo, es tanto el dolor que no puedo, o sea, me lloran los ojos.
No puedes comunicarlo.
Y me lloran los ojos. Y la gente me dice... Oye, ¿estás bien? Y yo, así como te digo, lo que tengo sin que... O sea, como no me ves, vas a decir, está...
Sí, pero por dentro
exagerando.
Estoy...
Y yo
sí,
por
claro.
dentro estoy de... no me puedo mover, no, ¿sabes? No puedo caminar, no puedo. Y él me dijo, no lo veas como una debilidad y no dejes que eso te afecte. ¿Cómo lo descubriste? ¿Cómo descubriste el padecimiento? Me empiezo a sentir mal y voy al doctor y me dicen que es estrés. ¿Estás estresada? Y yo, no, se siente bien extraño. Es bailarina, las bailarinas se lesionan constantemente por... No, se siente diferente. Es que no te sé explicar cómo se siente, pero es un dolor diferente, constante, punzante, ahí, y no desaparece con nada. O sea, ¿cómo puedo lidiar con eso? Me sacaron radiografías de los brazos, del cuello, de la espalda, de las piernas, y salí limpia. No tengo ninguna hernia, ni un disco herniado, ni aplastado. No he tenido fracturas, nunca he sufrido un accidente automovilístico. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Hasta que llegó al diagnóstico de, ¿conoces la fibromialgia? Y explica, ¿no?, esto, y por lo general se da en pacientes mujeres. Los hombres también la tienen, pero regularmente a las mujeres. Súmale las cosas normales, hormonales que pasamos las mujeres. Júntalo con eso, júntalo con la burla, con el estigma de que hay gente... Gente que está ahí para lastimarte y no se pone a pensar que lastima más. Ese proceso fue muy difícil para mí, Abraham. O sea, fue muy, muy, muy difícil. Yo lloré. Él me vio llorar. Le decía, es que ¿cómo le explico a la gente lo que tengo? ¿Cómo llego y le digo, hoy no me abraces, hoy no me agarres, hoy no me... Porque hay días, tú me conoces, soy bien activa, bien amorosa. Y yo llego y abrazo y todo. Pero cuando yo me siento mal... Me alejo, me empiezo a hacer un ladito y el señalar, esta payasa, esta sangrona, uh-huh. Esta es una, esto y esto, y yo, veremos comentando ahorita, nadie sabe por lo que están pasando todas las personas, qué derecho te sientes tú de juzgar a alguien. Entonces, no recuerdo exactamente cuál es el día de la fibromialgia, pero yo cada que se celebra, yo hago historias diciendo, yo soy un paciente con fibromialgia, yo puedo, yo vivo, soy feliz, le echo ganas. Sí, hay días bien horribles, pero prevalecen los días buenos. ¿Y sabes cómo prevalecen los días buenos?
¿Cómo prevalecen?
Gracias
al
poder de la mente.
Okay.
Afortunadamente. Y cuando no he podido, me doy el permiso de aceptarme y de ir a buscar ayuda.
Eso.
Necesito ayuda.
Exacto.
¿Sabes? No puedo sola. Hace poquito dije, pasé por un episodio difícil. No puedo sola. Necesito ayuda. No es debilidad, es querer ser consciente de tus emociones, ser también, ¿cómo se llama? Tener responsabilidad afectiva con la gente que está
en tu entorno
y contigo misma. Porque a todos los demás, qué padre, que no te los toquen, lo que decíamos. Pero ¿no te permites eso a ti? Entonces de repente caigo en contradicciones de a mí misma, pero digo yo, ok, me estoy conociendo, es un proceso, no es fácil. Hace un año festejé que un día yo amanecí y tenía moretones por todos lados.
Estás viva.
Y me hice así, se me cayó una bola de cabello. Y no me podía levantar de mi cama y lloré. Dije yo, ¿qué, ¿qué pasó? ¿Qué me pasó? Rápido me agarran, me llevan. Posiblemente evolucionaste lupus. Y yo, no. O sea, no puede ser. Ajá. Lupus sí es muy grave. Claro. O sea, y yo así como, ok, vamos a hacer los estudios, ¿no? Afortunadamente resultó ser un desequilibrio hormonal, uh-huh, pero con la fibro
se aumentó. Potencializó.
Entonces como de, lo pasé. Pero gracias a mis experiencias y a mi forma de vivir, le puedo demostrar a otra persona que puede pasar por un proceso de, igual que yo, de no saber por qué le duele el cuerpo. Y son tus mismas a veces emociones también las que te están gritando, las que te están diciendo, auxilio, ayúdame. Se reflejan en gripa, se reflejan en fibromialgia también. Entonces es, yo trato de ver, tenemos poco de conocernos.
Tenemos, yo quiero pedir una cámara, tenemos exactamente 3 horas de conocernos. O sea, yo sé que esto parece una relación de muchos años, pero no. Esa es la magia del podcast y de ser personas abiertas y que no son mamadoras. Entonces, si están viendo esto, no sean culeros con las personas que tengan cualquier padecimiento o enfermedad. Si necesitas ayuda, búscala. Aquí voy a dejar unos enlaces donde pueden encontrar un poco de ayuda. Yo sé que tú vas a decir, ¿por qué te paré en seco? Es que ya va una hora.
Sí.
Entonces, antes de que nos despidamos, yo sé que esta no es la primera vez, porque yo sé que vas a volver a venir. Yay, y aparte, ahorita ya se acaba el podcast, pero tú y yo todavía seguimos platicando. El día es para largo.
Por supuesto.
Antes de que nos despidamos, ya eres una gran persona, ya vienes prehecha, ya está todo hecho. ¿Algo que nos quieras decir? ¿Dónde te podemos encontrar?
Mis redes sociales como Marian Ruacho.
Ruacho.
Ruacho. Porque luego salen con Rocha,
no,
Rucho.
No, Ruacho.
Sí,
¿algo más? Ya mostraste tus tatuajes ahí en la cámara, es que están chingones. Es que ese y el de Bart y Lisa están bien bonitos. Mira nada más.
Tenemos el mismo, no les
gusta nada. Ah, pues ahí está, claro. No, y tienes más. ¿Cuántos tatuajes tienes?
9.
Muy bien.
Tengo 9. Y este, el de mi clavícula, que son, me lo hice para perder el miedo y decir la fibromialgia.
Me la pela. Chile,
me la pela. A dos y duele manos. Más. Quiero un tatuaje.
Claro. Bien, nada más.
Y de repente me llené y ya me hacen burlas de que al rato me voy a poner el molcajete.
Ay, no.
¿Tienes una foto para ver si me gusta?
Bueno, pues es tu cuerpo. Tú sabes que entra, que sale, que le pones, que le todo.
Y sí, soy actriz, pero se tapan y desaparecen.
Ah, te sorprenderías en la cantidad de actrices que conozco tatuajes. Pero bueno, muchas gracias por venir, mi querida Marian. Yo sé, ¿quieres llorar? ¿Puedes llorar? No, es que eso me da views. No, no es cierto.
Eso me da en mi ser. No.
No, pero me dio mucho gusto en serio conocerte y bueno, seguir conociéndote porque nunca se termina de conocer a las personas.
Jamás.
Espero que te hayas pasado muy bien. ¿Algo más? ¿Algún chiste? ¿Una anécdota? ¿Algo?
Pues no, procuren divertirse, no sean ojetes. Y me gustaría cerrar con una frase que me gusta mucho, que es, no basta ser fuerte, ni es cosa de suerte, hay que superarse y crecer.
¡Ay! Mira nada más, wow, fíjate, eres la primera invitada que deja una frase al final, eso me gustó mucho.
Porque luego después tenemos un programa en el que un amigo dejaba frases al final, ya no, como últimos programas, ya no sabía qué frases decir, y decía una frase como bien rara, y ya romántica, nada que ver con el tema, y mi cierre final fue hacer... como la tortuga.
Oh, ah, claro.
Y ese video quedó para la posteridad y ya fue nuestro último programa antes de la pandemia y yo decía, di frases motivadoras, padres, a mí que me venga y me diga alguien que tomarte de la mano y besarte.
Pero bueno, afortunadamente este no es nuestro último programa, es el 88. Si quieren saber qué va a pasar en el episodio 100, pues suscríbanse, denle la campanita y compártanselo a una persona que crean que les... e interesa este tema, porque platicamos de muchas cosas y también de algo que no se platica mucho. Ya saben que a mí me encuentran en todos lados como Abraham JRZ. Muchas gracias, Rafa, en los controles y a toda la producción. Nos escuchamos en todos lados y en todas las horas la próxima semana en el episodio 89 de Sobreexpuesto Show. ¡Vámonos!